Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Europunto de Vista. En el programa de hoy vamos a emitir una tertulia que realizamos justo antes, además de que se produjese esa cumbre de la Unión Europea esta misma semana entre los 27 Estados miembros con el Instituto de Estudios Europeos. Con Guillermo Pérez hemos hablado precisamente de las situaciones que se podrían dar del Brexit, así que ustedes tengan en cuenta que lo que ahora mismo vamos a escuchar es una tertulia realizada antes de esa cumbre, pero que puede establecer algunas claves en los próximos meses de cara a lo que pueda pasar con el Reino Unido. Así que, si les parece, comenzamos.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, el programa de actualidad europea, ya saben, aquí en ese radio. Hoy toca un capítulo más del Brexit de nunca acabar. Nosotros ya lo llamamos así, lo hemos asignado con ese nombre, de esa historia que recordarán. Iba a tener un final casi cerrado, concluso, el 29 de marzo. Y que ya no solo las autoridades británicas, sino algunas europeas, pretenden alargar hasta un año más. Estos días conocíamos la intención de Theresa May de prorrogar hasta el 30 de junio la salida del país del marco comunitario. De hecho, ha enviado una carta al presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, pidiéndole, solicitándole esa prórroga, esa nueva prórroga. Las últimas votaciones en la Cámara de los Comunes no han sumado sino más incertidumbre entre la oposición a la Unión Aduanera, a la pertenencia al mercado único. Por otro lado, también el intento de ir de la mano con Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, que tantas veces se le ha enfrentado, que tantas veces le ha negado su documento de la Unión Europea y ahora quieren ir de la mano. Bueno, sin embargo, no se ha sacado nada en claro. Lo único que hemos podido ver y vislumbrar en los últimos días es que de nuevo se ha vuelto a pedir ayuda.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe.
En la amistad o en los años que lleva la Unión Europea de relación con el Reino Unido dentro de ese marco comunitario, están intentando poner esa fe para que puedan ver algo de luz en los próximos meses, en las próximas semanas o en los próximos días. Bueno, hoy vamos a hacer un análisis, vamos a dar una opinión reposada, o al menos todo lo reposada que puede darse, con una actualidad que cambia no solamente cada día, sino prácticamente a cada instante. Y hoy no tenemos con nosotros a Diego de Castro, que no puede acudir a la tertulia, le vamos a poner una falta, pero bueno, se nos ha excusado, tiene otros motivos, esperemos que la próxima pueda estar, pero sí a Guillermo Pérez del Instituto de Estudios Europeos. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un placer siempre, muchas gracias.
Bueno, pues decíamos, vamos a intentar dar una cierta visión, aunque off the record, fuera del micrófono, intentábamos decir, es que parece que todo esto sigue cambiando y de momento ya no sabemos si endiablada, no me acuerdo el adjetivo con el que definí en la última tertulia esta situación, pero ahora mismo parece que todo todavía sigue en el aire.
Dije, si no me recuerdo mal, maquiavélica. Exacto. Y yo creo, si me permites, Diego, que algo de eso hay. Porque ahora mismo, para que nuestros radioyentes tengan las cosas claras, resulta que hay un sector de opinión en el Reino Unido que quiere endosar la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir a las instituciones comunitarias, argumentando que no se puede dejar en el camino a 20 millones de británicos profundamente europeístas, ¿verdad? 20 millones de británicos que suman mucho más que muchos países de la Unión Europea. Bueno, yo creo que esa es una falacia, porque lo que hace es descargar la responsabilidad de la que los propios británicos tenían que haber hecho gala antes del malhadado referéndum del 26 de junio. Yo creo que ya desde el punto de vista de la historia, querido Diego, hay que empezar a poner las cosas en su sitio. Aquella decisión fue una decisión nefasta que nadie supo parar a tiempo. Fue una campaña electoral falsificada, como sabemos, y de aquellos polvos, estos lodos. Por lo tanto, esa situación, evidentemente, tenemos que tenerla muy clara, sobre todo para que no se nos endose la responsabilidad que no tenemos nosotros. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues evidentemente los británicos, en lo último, como bien has explicado, que han dicho, es que quieren ampliar esa prórroga no ya al 22 de mayo, sino llevarla un mes más tarde, es decir, hasta el límite posible, hasta que antes de la constitución del Parlamento Europeo, porque desde luego, desde mi punto de vista, lo que sería inconcebible es ampliar más todavía y dar el margen a que los británicos participaran en las elecciones europeas. Yo creo que es lo que nos faltaba. Nos habríamos vuelto locos todos meter la quinta columna en ese aspecto. Por lo tanto, en esa cuestión está claro que incluso, fíjate, puedo decir y puedo admitir, bien, hasta finales de junio, siempre y cuando antes haya habido un acuerdo inequívoco del Parlamento Europeo que apruebe el tratado firmado previamente entre el gobierno británico y las instituciones comunitarias. Si no hay ese acuerdo, no tendría que haber, evidentemente, más plazo. Creo que esto lo ha dicho Juncker, uh-huh. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Es más, estamos en una situación tan de hastío que hasta el propio negociador de la Unión Europea, Monsieur Barnier, ya ha dicho que él es incapaz de dar una respuesta y que declina su responsabilidad en los 27 Estados miembros. Que si no recuerdo mal, están convocados a una cumbre de urgencia el próximo 10 de abril, porque el 12 de abril vencía esa prórroga del 29 de marzo. Por tanto, en ese sentido, yo creo que si el Parlamento británico, que desde luego está dando un espectáculo indecible, por no decir bochornoso, impresentable, otros dicen que es un ejemplo vivo de democracia. A mí me parece que evidentemente es impresentable con respecto a lo que nos jugamos. Por tanto, si no hay un acuerdo y si no sirve para nada todas las pautas que se llevan, pues evidentemente habrá que llegar a esa ruptura abrupta, y luego, si de verdad hay un espíritu tan europeísta de 20 millones de británicos que desde el principio vuelvan a poner en marcha. No sería la primera vez, hay que recordar a nuestros radio oyentes, que el Reino Unido no quiso entrar cuando se le invitó en el año 50 a las comunidades europeas, sí. Y solo mucho tiempo después, en el año 61, se pidió su vinculación. Bueno, pues algo de esto tendría que pasar, pero no podemos estar más parados en el tiempo por esta cuestión.
De hecho, hay imágenes en las redes sociales que son muy curiosas. Hay una que además es una especie de viñeta o de cómic en la que se ve a un gato intentando llamar a la puerta. El gato es la Unión Europea, es el Reino Unido. La puerta, detrás de la puerta está el dueño, que sería la Unión Europea, y cuando le abre la puerta no quiere entrar. Está llamando, y cuando le pide pasar, que no pase, ¿no? Es una metáfora perfecta de lo que puede haber sido el Reino Unido en los últimos años. Pero es que estábamos hablando, me comentabas precisamente ese acuerdo de la Unión Europea, que cuando hicimos la anterior tertulia había sido rechazado en dos ocasiones. Ahora ya ha sido rechazado en tres.
Exactamente, en tres. Y es previsible que sea una más. Por tanto, yo creo que aquí las cuestiones deben de estar claras. ¿Es posible que el Parlamento Europeo someta a votación por última vez? Además, hay que recordar las propias pautas de funcionamiento del Parlamento británico. No se puede someter el mismo acuerdo. Hay que recordar que ya la tercera vez ahí se empleó un subterfugio, y es no presentar todo el acuerdo con los anexos, sino solo una parte. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, que es que ya no hay posibilidad de más subterfugio. Por tanto, yo creo, incluso pienso, que ya no habría posibilidad de someter por cuarta vez ese acuerdo. Por lo tanto, evidentemente, lo que no puedo decir es lo que los 27 van a pensar o van a hacer. Pero sí que sé hasta donde el señor Juncker ha llegado y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Si no hay, evidentemente, un acuerdo previo, y es bastante complicado que se pueda someter al Parlamento británico, por lo tanto, no quedará otra, que es de lo que se habla ya, de la salida abrupta del Reino Unido. Recordemos que es la salida abrupta que el Reino Unido marcó con el referéndum, y sobre todo con la aceptación del resultado del referéndum por parte del gobierno británico. Porque si me permites, Diego, y para ser didácticos, hay que explicar a los oyentes que en el Reino Unido los referéndum son orientativos, no son vinculantes. Uh-huh. Por tanto, ante una situación tan importante y con tan escaso margen de votos, 48 sobre 51,8, lo sabio es que el gobierno británico hubiera dicho, tomamos nota de esto, pero ante el resultado, y sobre todo con lo que se conoció después de cómo habían sido todo el planteamiento, sí, toda la campaña electoral, que no se jugó limpio en absoluto, hay que recordar lo que dijo Mr. Farage. Yo he cumplido, y además que lo dijo tan orondo con una pinta de la mano, lo cual ya nos dice mucho de cuál es el talante de este personaje. Yo ya he cumplido, hemos engañado al pueblo británico para llevar el ascua a mi sardina. Por lo tanto, el gobierno británico tenía que haber dicho, no podemos hacer esto. ¿Qué hizo? Llevar a unas nuevas elecciones, y la señora May, recalcitrantemente, porque ya también, evidentemente, es decir, se habla mucho de ella, Lady Platino y todos estos apelativos que nuestros oyentes habrán podido leer y escuchar de ella. Yo creo que, evidentemente, en ese aspecto, yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, porque ella se ha encastillado en que hay un mandato del pueblo británico. Bueno, es lo que ella cree que hay, ese mandato del pueblo británico, porque podía haber sido de otra manera, y creo que nos hubiéramos ahorrado 2 años de una carga tremendo, y sobre todo yo creo que el Parlamento británico se hubiera ahorrado 2 años de bochornoso espectáculo. Uh-huh.
Y de hecho, no solamente la opinión de May, porque es verdad que eso nosotros lo comentábamos en el anterior programa con Jaume Dutz, con el director general de comunicación del Parlamento Europeo. También lo hemos hablado con Jean-Claude Juncker, que precisamente hemos tenido una entrevista con él desde los estudios de Bruselas, que vamos a poder escuchar en el próximo programa algunas de las mejores frases que nos ha dejado.
Estupendo.
Se ha quedado muy a gusto, además, también ha hablado de todos los temas, incluso de Italia, bueno, en fin. Y todos tenían la sensación de que hay un hastío, hay un cansancio, Theresa May no lo ha hecho bien, pero sí, sin embargo, sí que es verdad que se siguen un poco dando esas prórrogas, es decir, ya se ha dado la prórroga inicialmente negada por Juncker, que él decía que el 29 de marzo era una línea roja.
Correcto.
Bueno, ahora ya se ha ampliado.
12 de abril,
veremos a ver qué es lo que pasa con el mes de mayo. Bueno, lo cierto es que, por un lado, Esa sensación de hastío está. Y por otro lado, la sensación del propio pueblo británico, que en los últimos meses han tenido que ver el espectáculo de la Cámara de los Comunes porque era un espectáculo. Y también la actuación de la propia oposición, porque ahora mismo que Jeremy Corbyn quiera negociar con Theresa May un nuevo contrato, que no sé muy bien cuál será el contrato en comparación con el que él ha negado 3 veces, pero desde luego ya da una sensación de quererse reír o mofar un poco de esta situación, porque no se toma en serio.
Ese es el tema. Lo grave es que nos estamos dejando llevar por esa situación. El Parlamento británico, con sus distintos grupos y corrientes, el gobierno británico y la oposición, están llevando el ascua a su sardina, mareando a la perdiz, dicho en término coloquial, que nos entendemos todos, y evidentemente no puede caer en ello más de lo que ha caído ya la Unión Europea, no puede caer en ello la Comisión ni el Consejo Europeo. Y efectivamente, yo creo que la cuestión está muy clara. No hay posibilidades de un acuerdo, porque está bastante complicado, repito, que se pueda llevar en función de las prácticas habituales del Parlamento británico. Se ha ampliado hasta el día 12 de abril y usted ha dicho, tú te has dicho, querido amigo, que contra la voluntad de Juncker, porque efectivamente le había sido en ese sentido claro. Uh-huh. Y lo es ahora también. Es decir, no hay posibilidad ya de más prórrogas.
Uh-huh. ¿Y qué pasaría, vamos a ponernos en la tesitura, de que se concede desde los 27 la nueva prórroga hasta el 22 de mayo, que se decía que solamente sería en el caso de que ellos votasen a favor del acuerdo?
Exacto.
De la Unión Europea. Vale, vamos a ponernos en la tesitura, ya nos vamos a poner un poquito ya, como esto es maquiavélico, de que esto sucede. ¿Realmente deberían de votar en las elecciones?
Bueno, si se da esa prórroga hasta el 22 de mayo, es para que no voten en las elecciones, precisamente, ¿no? Incluso hasta junio, porque se hablaba también de decir, se podría dar el máximo de la prórroga sin que implicara la participación de los británicos en las elecciones europeas, es hasta junio, Porque creo recordar a bote pronto que el 2 de julio se constituye la Eurocámara. Por lo tanto, hasta ese momento, es decir, se podía dar ese margen para ver si finalmente el Parlamento británico vota el acuerdo que hay, que no puede ser otro en ese sentido. Porque lo que yo creo que sería nefasto es que se ampliara dicha prórroga hasta más allá de junio, lo que sí implicaría la participación británica en las elecciones y, por lo tanto, directamente meter el caballo de Troya británico en el Europarlamento, y la quinta columna contraria al europeísmo en el Parlamento. Si ya el Parlamento que salga de las elecciones va a ser complejo, donde incluso se cree que hasta por lo menos 150 parlamentarios van a estar en ese abanico de los euroescépticos a los antieuropeos, si al mismo tiempo entra ese caballo de Troya británico, pues efectivamente yo creo que sería una legislatura en su principio totalmente fracasada en esa cuestión. Por tanto, yo espero que no se llegue a ello y que cada cual esté a las propias circunstancias.
Y otro de los asuntos que nosotros abordamos aquí de forma continua cuando hacemos tertulias, el segundo referéndum. Se ha hablado también esta semana, y así lo he visto yo en los periódicos británicos, de una posibilidad de un segundo referéndum que niegan prácticamente todos porque dicen que generaría un sobrecoste en el Reino Unido tremendo, etc, etc, etc. Bueno, respecto a la última tertulia en la que parecía que ganaba muchos puntos enteros, ¿el segundo referéndum ahora sería descabellado volverlo a convocar?
Bueno, para empezar sería té complejo. Hasta ahora no he visto, ni he oído, ni he podido leer que se esté trabajando en esa línea. Sí, por el contrario, que se me había pasado y no quería que se me pasara, sí, por el contrario, ya hay dentro del mundo británico, hay funcionarios británicos trabajando en la preparación, por un por si acaso que se dice en esta tierra, de la participación británica en las elecciones al Parlamento Europeo, que desde mi punto de vista sería, desde luego, insensato, tal como están las cosas a ese respecto. Por tanto, sería mucho más complicado. Se habla de un referéndum de confirmación, es decir, que hay un acuerdo que se aprueba y ese acuerdo se somete a referéndum, ¿verdad? En ese aspecto. Pero yo creo que esa cuestión ahora mismo, sin un nuevo gobierno, esa cuestión es prácticamente imposible. Y debemos decir también aquí, porque esto tienen que oírlo nuestros radio oyentes, que justamente tampoco ha estado el partido. Bueno, si el Partido Conservador ha sido un desastre, el Partido Laborista no le va a la zaga. Es más, si nuestros radio oyentes han podido leer informaciones sobre el Reino Unido, se darán cuenta que lo único que quería sacar en limpio el líder del Partido Laborista, Mr. Corbyn, era el desgaste del Partido Conservador, no una construcción en positivo, ¿verdad? Porque no hay que ocultarlo. El señor Corbyn también es un europeísta de la boca pequeña, es más bien un euroescéptico, como lo es la señora May. Por lo tanto, si es que quienes han estado al frente de las riendas del gobierno y del principal partido de la oposición, ciertamente han sido sobre todo personas, en todo caso, euroescépticas. Pero ya eso quiere decir mucho. Por tanto, ¿qué se puede esperar de eso?
Y además se ha podido ver en cada contestación que daba Corbyn a May en la Cámara de los Comunes, quien haya seguido los plenos de estas votaciones, siempre con cada resultado la respuesta que él daba al Mr. Speaker, que se llama, era ¿y si convocamos elecciones generales? Es decir, todo lo veía un poco con él, digamos, con el ánimo, ¿no?, de querer convocar elecciones generales y decir, no, es que ahora es mi oportunidad.
El desgaste, exactamente. Claro. Es toda su opción era esa.
Totalmente. Desde luego veremos a ver quién gana ese tira y afloja, esa juego con la cuerda que parece que se está teniendo entre Comisión Europea, entre el Consejo de la Unión Europea. También eso no creo que beneficie mucho a los euroscépticos o a los eurocríticos que critican tanto la tricefalia de la Unión Europea, cuando se tienen opiniones diversas sobre el mismo asunto y no se actúa en unidad, de forma conjunta y a por un solo objetivo. Pero bueno, insisto, ponemos aquí el marcapáginas.
Perfecto.
Y en el siguiente capítulo, nunca mejor dicho, nos volvemos a escuchar. Gracias, Guillermo.
Gracias, como siempre, un abrazo.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y no solo las 12, la 1, las 2 y las 3, sino que a lo mejor nos da ya, como decía Joaquín Sabina, el final de año o el principio del año que viene con el Brexit. Y es que, aunque esta tertulia que acabamos de escuchar estaba realizada o se realizó antes de esa cumbre extraordinaria de Bruselas que reunió a los 27 Estados miembros con el Reino Unido para establecer nuevas prórrogas, para establecer nuevas extensiones del Brexit, para evitar un Brexit duro, todo lo contrario de lo que defendía Guillermo, ya le preguntaremos en la siguiente tertulia que la tenemos preparada. Bueno, a pesar de ello, las 6 horas de negociación de esa cumbre europea en Bruselas pues han dejado las dudas que nosotros acabamos de plantear sobre la mesa exactamente igual. Porque, por ejemplo, la prórroga hasta el 22 de mayo, ya sabemos que no se va a dar, que por lo menos son 6 meses más, pero Theresa May ha dejado prácticamente claro en todas las conferencias que ha hecho, antes y después de estar en Bruselas, que ella quiere, antes del 22 de mayo, tener un acuerdo ratificado por la Cámara de los Comunes, por los diputados británicos, para evitar que el Reino Unido, que es el principal objetivo, tenga que votar los ciudadanos del Reino Unido en las elecciones del 26 de mayo. ¿Por qué? Porque eso supondría que tendrían que tener representación en la Eurocámara. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo tendrían que sacar representación. Entonces, ella quiere evitar eso. De hecho, eso es lo que decía en la cumbre de Bruselas. Lo escuchamos allá. Quiero que pase esto lo antes posible, y si somos capaces de conseguirlo antes del 22 de mayo, no tendremos que participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Y, por su parte, tanto el presidente del Consejo de la Unión Europea como el de la Comisión Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, daban esa prórroga, como decíamos, después de esas horas de negociación, a pesar de las reticencias puestas por algunos presidentes como Emmanuel Macron, que decía que había que ser más duros, más beligerantes, que no había que dar más concesiones al Reino Unido. A pesar de eso, esto se ha evitado, se ha vuelto a dar una nueva prórroga, se ha vuelto a dar una nueva extensión al Brexit. El Consejo ha decidido dar una prórroga flexible hasta el 31 de octubre del artículo 50. Esto significa 6 meses adicionales al Reino Unido. Durante este tiempo, la actuación sobre el país se revisará por parte del Consejo en el mes de junio. Esto nos hará reconsiderar la estrategia completamente.
It can also reconsider the whole Brexit strategy.
El momento decisivo es en octubre. El debate decisivo se producirá en esa fecha. Y por cierto, un dato más, no sé si lo sabían ustedes. 6.000 funcionarios públicos que se habían estado preparando para un Brexit sin acuerdo volverán a sus tareas normales después de esta extensión de 6 meses. Eso sí, el coste que se ha estimado de todo este proceso, 1.500 millones de libras. Saquen ustedes sus conclusiones. Seguimos en Europunto de Vista. Y muchas veces hemos hablado aquí en Europunto de Vista, ya lo saben, de la protección de los consumidores, de los derechos que tenemos muchas veces nosotros en toda la Unión Europea a la hora de consumir según qué productos, además sobre todo con la entrada también de Internet y de ese comercio online que bueno, no deja de estar en crecimiento. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado de hecho un acuerdo provisional sobre unas normas en materia de protección de los consumidores que sean más estrictas, que también estén mejor aplicadas. Más transparencia a la hora de comprar por Internet, sanciones más efectivas, normas más claras. Bueno, este principio de acuerdo creemos que es importante y lo vamos a comentar, como hacemos en esta sección, con Ya Somos Europeos y con la croqueta que ya está por ahí preparada. ¿Verdad, croqueta? Bienvenida.
A la buena, Diego, y buenas a todos los oyentes, como siempre.
Bueno, decimos una noticia importante, desde luego, porque a día de hoy, que básicamente nuestras compras están relacionadas con Internet, una norma como esta, o que haya sanciones más estrictas o normas más concretas, pues no deja de ser bienvenido.
Pues sí, efectivamente, esto es una buena noticia para los consumidores. La Comisión ya llevaba tiempo trabajando el temita, y ahora ya hemos conseguido que todas las instituciones se pongan de acuerdo y tire para adelante de acuerdo de protección al consumidor, pero hay cosas interesantes como va a ser, de hecho, yo lo resumiría de una forma muy sencilla, que no nos den gato por liebre, se trata de eso, de protegernos de esa parte.
Es importante porque no solamente hablamos de proteger los derechos a la hora de comprar, sino también que haya sanciones efectivas en caso de infracción en materia de esta política. Las autoridades, de hecho, serán las que velen por que los consumidores pues estén completamente protegidos.
Efectivamente, se va a tratar un poco de si el engaño se hace a nivel nacional o van a ser las autoridades nacionales las que pongan la multa a las empresas que defrauden. Por otro lado, si ya a nivel europeo será, pues a nivel comisión, que nos pondremos de acuerdo un poco a ver cuál será la multa. Eso sí, también con un límite. Se trata de castigar los malos comportamientos, pero no de arruinar a las empresas.
Y este nuevo acuerdo, que además está compuesto por dos directivas, que en este caso sí que tendrán que pasar ese trámite europeo, por lo menos pues para poder estar de forma oficial ya aprobadas, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, el hecho ya de que haya acuerdos de todas las instituciones es una buena señal, porque quiere decir que esto va a tardar poquito en entrar plenamente en vigor y tener ya su forma. Y no olvidemos bien que con esto vamos a evitar también que nos den el gato por libre con todos los productos, porque una cosa que había detectado la Comisión era que la misma marca, aparentemente el mismo producto, en unos países y en otros resulta que tenía calidad distinta y precios también distintos. Entonces ahora ya no se podrá hacer eso, o sea, misma marca, mismo producto, tendrá que ser exactamente igual por dentro y por fuera.
Qué importante es eso, desde luego, sobre todo para nosotros los que estamos comprando constantemente, y yo particularmente, que también me fijo mucho en las diferencias entre uno y otro, pues que por lo menos sepa que lo que estoy comprando en un lado y en el otro es exactamente igual y por tanto me tienen que cobrar lo mismo.
Exactamente, de eso se trata.
Bueno, pues nada, veremos a ver en qué queda todo ello. Por otro lado, también, en el Brexit de nunca acabar, y lo hemos comentado antes en la tertulia Brexit, parece que el Parlamento Europeo, en la última sesión parlamentaria, ha aprobado que Gibraltar sea una colonia. Por primera vez las instituciones han aceptado esa denominación y también eso se formaliza, ¿no?, en la exención de visados a los británicos que quieran visitar la Unión Europea tras el Brexit.
Efectivamente. Digamos que aprovechando que Pesorga pasaba por Valladolid, España se ha cobrado una pequeña rencilla con los ingleses. Llevaba ya mucho tiempo buscando que se declarase colonia Gibraltar por estas peleas que tiene el Reino Unido y España con respecto a la roca. Y entonces, aprovechando la negociación de los visados y el acuerdo para poder viajar sin que haya muchos problemas, ya bastantes problemas del Brexit, pues vamos a ir a la definición de colonia, como que no quiere la cosa. Vamos, ha costado también lo suyo, que en el Parlamento ha habido hasta dimisiones con el asunto.
Hombre, desde luego, por lo menos algo de interés habrá suscitado tanto de una parte como la otra.
Efectivamente, sí, es como la tortilla de patata. Gibraltar levanta pasiones. Y estamos ahí con el de sin cebolla, con cebolla, pues lo mismo para con Gibraltar o sin Gibraltar. Pues sí. Lo mismo.
Y sí, en el Brexit además también es como una tortilla, porque está de vuelta en vuelta constantemente. A ver si nos aclaramos y la dejamos ya de la sartén.
Y lo aburrido es que nos vamos a quedar el día que esto se acabe. ¿De qué vamos a hablar? ¿Hablaremos de fútbol el día que se acabe el Brexit?
Buena pregunta, la dejamos ahí abierta, ¿vale? Creo que está. Muchas gracias.
Ahí quedamos.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de vista. Como siempre, ya saben que en 7 días volvemos a escucharnos. Además, lo haremos con un programa especial sobre el summit en el que hemos tenido a Jean-Claude Juncker. Les esperamos. Adiós.
La economía entra en un camino de curvas y en Economía para Todos este sábado le vamos a dar nuevos datos preocupantes. También sabremos qué proponen los políticos, pero sobre todo los expertos. Me acompañan el profesor Pepe Raga y Luis Fernando Quintero. Les esperamos.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche vamos a recordar a un gran director recientemente desaparecido, Stanley Donen. Escucharemos música de sus películas maravillosas, de los musicales, Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos y los preciosos temas de Mancini, Parcharada, Arabesco, músicas de las películas de Stanley Donen en Música y Letra.
Con Andrés Amorós. Es Radio.